I'm turning now to the book of Exodus, chapter 29 and verse 38.
Voy ahora al libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 38. Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día, continuamente o sin intermisión. Ahora estamos llegando a este capítulo 29 y el 30, que nos dicen algo de la adoración en el tabernáculo, cómo tenía que hacerse la adoración. Este templo portátil, por así decirlo, esta tienda de alabanza, este lugar de reunión de las personas en el tiempo de Moisés a través de su caminar en el desierto y después. Y nuestro tema simplemente es adoración cristocéntrica. Y quiero ver algunas de las características de la adoración para ver en general cuáles son los paralelos obvios y las enseñanzas obvias para nosotros y qué significan estas cosas. Este tipo de cosas pueden llevarse al extremo, y como ya he mencionado antes, hay muchos escritores que obtienen diferentes cosas a partir de este pasaje y dicen que simbolizan diferentes cosas, y la mayor parte de las cosas son cosas que tal vez son correctas y verdaderas, pero la pregunta es si verdaderamente estas cosas de verdad simbolizan lo que ellos dicen. Pero hay algunas cosas básicas que son obvias y que la escritura misma menciona, diciéndonos que es una interpretación correcta de esto. Así que en el tiempo disponible veamos algunos de los principios de adoración y conducta que emanan de estos versículos. Ahora, versículo 38 del versículo 29, del capítulo 39, se nos presenta la ofrenda diaria. Y también podemos estudiar esto en Levítico. Y aquí tenemos una especie de resumen. Y evidentemente antes de este versículo 38 se menciona la ofrenda de pecado para los sacerdotes. Y este derramamiento de sangre de los toros, etcétera, esta ofrenda de pecado, son símbolos e ilustraciones de la gran redención que tendría que ser hecha por el pecado de los seres humanos. Cristo haría esta redención cuando él vino. Y aquí en el versículo 38 tenemos una ofrenda diferente, la ofrenda de los dos corderos, un año cada día, continuamente. Los corderos de un año. Y después uno se ofrecería en la mañana, versículo 39, y el otro en la tarde. Y con el cordero de la mañana se ofrecería, en el versículo 40, una décima parte de efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y eso para libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y entonces estas ofrendas se ofrecen con productos refinados de esa sociedad agraria. Estas olivas machacadas y las cosas purificadas y filtradas, y después el vino por libación y la harina que ha sido amasada, todo esto son productos refinados. Y el cordero por la mañana y por la tarde. Y al final del versículo 41 vemos estas palabras donde dice que es ofrenda encendida a Jehová, olor grato, olor de suavidad. Y vemos este término que se usa en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también en algunas otras partes: olor grato, olor fragante, olor de suavidad, un símbolo de que se agrada al Señor. Él se agrada con esta ofrenda de los dos corderos y también por los productos refinados que se ofrecen con el cordero. Entonces estos versículos se refieren a un aspecto de la adoración diaria en el tabernáculo y las ofrendas, que indican que no solamente se necesita redención por los pecados, sino que para poder tener la presencia de Dios y el favor de Dios, versículo 43, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Versículo 44, santificaré el tabernáculo, lo apartaré. Y versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y esto se enfatiza y se repite en el versículo 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy Jehová su Dios. Así que no solamente se necesitaba una redención, sino que se necesitaba una ofrenda que agradase a Dios. Y esto es representado a través de estos corderos jóvenes, estos productos refinados también que se ofrendían, que se ofrendaban. Y es obvio, todo el mundo puede ver que estos corderos representan obediencia y aptitud para ser enseñado y dependencia del pastor. Estos son símbolos. Los corderos son sin mancha, son jóvenes y puros, por así decirlo, sin culpabilidad, sin mancha. Así que tiene que haber una ofrenda de justicia y obediencia y de aptitud para desear ser enseñados y agradecimiento y dependencia. Y el problema es que, como nosotros bien sabemos, nosotros no traemos esta ofrenda ni siquiera cuando estamos en nuestro mejor estado, así que la ofrenda se hace por nosotros para enseñarle a las personas que nosotros no logramos estas cosas, caemos cortos de estos estándares. Nuestras vidas no son olor fragante, no son algo agradable al Señor. Entonces no solamente se tienen las ofrendas que son la redención del pecado, también se hacen las ofrendas que, y estas ofrendas también muestran que a nombre nuestro se tiene que ofrecer una justicia y refinamiento en nuestro lugar y carácter en nuestro lugar y obediencia en nuestro lugar, la cual no tenemos. Y claro que Cristo cuando vino, Él sería la verdadera ofrenda y la ofrenda suficiente, pero las personas también se les recordaba que estos son los estándares. Y es así hoy en día, dependemos solamente de Cristo para que Él haga redención por nosotros, para que Él ofrezca perfecciones en carácter y obediencia y justicia por nosotros. Y al mismo tiempo, habiendo confiado en Cristo y habiendo tenido el beneficio de que Él nos dé estas cosas, entonces se nos dan los estándares y tenemos que esforzarnos también constantemente para que podamos ser aquello que esta ofrenda representa. Y entonces esto es el olor fragante, olor grato, olor de suavidad. La ofrenda es una vida que agrada al Señor y le obedece. Y junto con esta ofrenda que representa lo que dije, esta ofrenda que hizo Cristo, está la presencia de Dios con nosotros y la cercanía a Él y el gran pacto del versículo 46. Así que solamente presento nuestro razonamiento de este día a través de los dos corderos ofrecidos diariamente, este olor grato, e incluso las cosas pequeñas. Constantemente debemos esforzarnos para ser refinados y puros y obedientes y tener una aptitud de ser enseñados en todo sentido, como creyentes, evidentemente. Pero quiero ir ahora a Éxodo 30. Y aquí tenemos un segundo elemento de la adoración en aquel entonces. Y claro que podríamos mencionar mucho más detalle y podríamos ir a Levítico, pero aquí tenemos un resumen y ciertas cosas que se nos presentan y es útil verlas aquí. Harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo. Su anchura de un codo también. Era una cosa muy pequeña. Este es un altar de madera. Iba a ser recubierto de oro, pero evidentemente no es para hacer grandes ofrendas muy calientes. Es para otro propósito. Es para quemar el incienso. Es el altar del incienso. Entonces se nos da la longitud, la anchura, etcétera, y sus cuernos serán parte del mismo. Son las protuberancias de las cuatro esquinas de esta mesa. Versículo 13. Lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos, y le harás enrededor una cornisa de oro. Y versículo 4, hay también anillos de oro. Versículo 5, tenemos varas, porque esto tendría que ser llevado, transportado, cada vez que el tabernáculo fuese recogido y todo fuese llevado a otro lugar. Y Levítico nos dice que cuando era transportado era cubierto con un manto azul. Y versículo 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Y hay varias referencias a esto en otras partes de la escritura, y entonces nos aclara que no está dentro del lugar santísimo, a pesar de que la breve descripción de su ubicación aquí pareciera sugerirnos que sí está ahí, pero no, no se supone que nos diga esto. Está justo afuera, adelante del velo, fuera del lugar santísimo, está en el lugar santo. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, digamos ante el arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y sabemos que no estaba en el lugar santísimo. Este es un pequeño detalle práctico, porque los sacerdotes ordinarios tenían que ver con este altar, y a ellos no se les permitía entrar al lugar santísimo, así que están frente al arca, sí, pero está fuera del velo. Versículo 7. El propósito se nos dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, los quemará. Versículo 8. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso sobre él. Así que siempre estaba encendido, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y después se nos explica, y les explico. Versículo 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. No, es solamente para que se tuviese el incienso aromático. Y de hecho no estaba encendido en este altar, estaba relacionado con el sacrificio. Cuando se ofrecía la ofrenda del sacrificio sobre el altar principal, entonces el sacerdote tomaba un lugar para llevar el incienso y ponía carbones encendidos, y lo llevaba y lo ponía sobre el altar del incienso con el incienso. Y entonces se tenía la fragancia, tenía que estar limpio de forma ceremonial. Versículo 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación. Antes de ir al lugar santísimo, derramaba la sangre de la redención, incluso sobre todos los utensilios. Todos los utensilios tenían que ser limpiados y purificados para enfatizar la gran santidad de Dios. Es santo para el Señor. Será muy santo a Jehová. Entonces, ¿cuál era el significado? El significado de este altar del incienso es muy fácil. El incienso a través de la Biblia es utilizado para representar las oraciones de los santos. Y entonces aquí también vemos lo mismo. Que mi oración sea puesta ante ti como incienso, dice David en el Salmo 141, versículo 2. Y después en Apocalipsis capítulo 5, durante la adoración de Dios, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos que representaban las iglesias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se postraban ante el Cordero, teniendo arpas y cosas con olores fragantes, que eran las oraciones de los santos. Y podríamos también mencionar otros pasajes. Así que este altar de incienso simbolizaba las oraciones que constantemente eran hechas en la adoración, hechas perfectas por nosotros. Cristo las perfecciona y nosotros las ofrecemos constantemente. Y cuando estamos en la casa de Dios, esto es algo perpetuo. Cuando estamos cantando himnos, estamos orando. Cuando estamos orando, obviamente estamos orando. Hay un cierto sentido en el cual, a medida que escuchamos la predicación de la palabra de Dios, estamos orando, estamos respondiendo. Hay en nuestro corazón promesas y nos comprometemos a hacer cosas. La oración verdaderamente satura todo. Nada es solamente por nuestro placer o nuestro disfrute, a pesar de que la adoración es la actividad más agradable, imaginable para los verdaderos creyentes. No es para nuestro disfrute, es para oración. Y la oración permea todo, como esta fragancia, llenándolo todo, esta nube. Esto significa la oración continua de la verdadera adoración durante el día, en la mañana y en la tarde, nunca tenemos que dejar esto de lado. Eso estaba relacionado con los sacrificios, porque los carbones que encendían el incienso venían del altar principal. Y así también la oración es un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración, está relacionado. Y es que ninguna adoración es válida si el que adora no se sacrifica y se rinde ante Dios y le da su vida por completo y su tiempo y su energía. Y entonces habla al respecto de la oración y el amor. Y el incienso estaba derramado, por así decirlo, en todo el tabernáculo, esparcido en todo el tabernáculo esos días y después en el templo. Esto verdaderamente sugiere la oración. Y claro que esto es poderoso, porque el altar del incienso tenía estas protuberancias, estos cuernos que simbolizan el poder, y sabemos esto a través de las constantes referencias a los cuernos del altar en otras partes, en las escrituras. Versículo 11 del capítulo 30, la tercera ilustración. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos, cuando hagas el censo de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes. Y se tenía el tributo o este impuesto para el templo. Este tributo se establecía de medio ciclo para cada persona. Ahora no era algo alto, porque todos los pobres lo podían pagar y podían pagarlo sin ninguna dificultad, y los ricos no se les permitía dar más de lo que estaba establecido. Todos tenían que pagar medio ciclo. Y probablemente esto era así, de modo que nadie que pudiese pagar más pudiese ser tentado a pensar que podía comprar alguna ventaja, de modo que todo el mundo pagaba lo mismo. Y el tributo que era recogido y el censo, aquí que se menciona, y el Levítico también, y el número se nos da, y esto era aplicado para la obra del tabernáculo, no para el pago de los sacerdotes, sino para poder hacer los artículos de oro y plata en particular. Así que todo el mundo tenía que contribuir, pero hay problemas con este pasaje, cuando lo vemos inicialmente, porque si vemos el versículo 12, cada hombre tenía que dar este medio ciclo para pagar por su alma al Señor. Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Y esto es una cosa bastante, bueno, no es común de leer en las Escrituras. ¿Se paga medio ciclo para asegurar un rescate por tu alma? Ahora, claramente, este no es el significado de la instrucción que se le da aquí a Moisés. No podemos entenderlo bien. Superficialmente, número uno, o en primera instancia, ya se dice que las personas han sido redimidas a través de su rescate de Egipto. El término de rescate ya ha sido utilizado en la escritura y ya se les clasifica como personas rescatadas. Y en segundo lugar, no hay ningún rescate por obras en ninguna parte de las escrituras, excepto aquí, si es que vemos esto de forma superficial solamente, pero a medida que se lee el pasaje, permanece el problema y necesitamos resolverlo. Entonces hay un rescate que debe de ser comprado por las personas, y esto es tan serio que si no lo pagan, entonces es probable que cuando venga el censo y se enumere a los hijos de Israel, haya una plaga, es probable que haya una plaga, y morirían. Entonces es una salvación obligatoria por obras, si es que lo vemos, como dije, de una forma superficial. Entonces, versículo 13, esto dará a todo aquel que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario, y después se nos dice que el ciclo es de 20 jeras, y desde versículo 14, todo el que se ha contado de 20 años arriba, y después versículo 15, el rico no aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo, etcétera. Cuando diere la ofrenda, versículo 15 al final, a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas, por vuestras almas. Esto como que no concuerda con todo el lenguaje del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, cómo lo tenemos que entender aquí? Bueno, hay diferentes soluciones al respecto de este supuesto problema. Yo creo que la mejor solución es la más sencilla. No están asegurando una redención, una expiación, o no están pagando un rescate. Se están identificando con el rescate y se están identificando con el estatus de haber sido redimidos, si es que eran fieles y creyentes, y se les requiere que contribuyan a que se hicieran diferentes artículos y los utensilios de esos materiales valiosos del templo como una identificación de ese tabernáculo. Entonces, lo que se hacía, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, el tabernáculo, perdón, los utensilios del tabernáculo, las partes de arriba de las mesas, de los altares y los inciensos en el altar, y diferentes cosas así. Estas cosas eran ayudas visuales, símbolos, enseñanzas, materiales de enseñanza. Y aquellos que se dice que ya habían sido redimidos, rescatados, que ya se había hecho expiación por ellos, ellos tenían que contribuir a la enseñanza, a los símbolos de enseñanza de estas cosas. Este es el significado, y tenían que hacerlo así, con su luz. Porque en subsecuentes generaciones necesitarían tener la enseñanza de una necesidad de rescate, de una ofrenda de obediencia para poder obtener el favor y presencia de Dios para con ellos. Los hijos tendrían que ser enseñados estas cosas, ellos tendrían que recibir esta instrucción, y personas que vinieran de otras naciones que temiesen a Dios, se les explicaría respecto de la expiación y al respecto del rescate a través de estos símbolos. Ellos se estaban identificando con lo que habían escuchado y aprendido y recibido al contribuir al respecto de su enseñanza. Y este es el sentido. Entonces, el dinero del rescate que pagaban no aseguraba su rescate, sino que era una identificación con el rescate. Y lo mismo pasa con nosotros. Nada que podamos hacer por el Señor asegura nuestro rescate o expiación por nosotros. Eso ya ha sido asegurado por nosotros. Cristo lo obtuvo, pero nos identificamos con ello con todo lo que hacemos. Anhelamos enseñar a otros, a que queremos enseñar a las generaciones que están creciendo, que esto lo entiendan. Queremos alcanzar a los perdidos. Y entonces tenían que contribuir, si ustedes quieren, tenían que contribuir a la enseñanza y a las ayudas visuales y a los símbolos de enseñanza. Y esa es la mejor explicación de estas referencias que parecen estar fuera de que no, como que no tienen armonía con lo que explica la palabra de Dios, de que alguien tuviese que comprar su rescate. No, acuérdense, ¿qué es lo que puede hacer un ciclo para poder salvar un alma perdida, para poder comprar el perdón de Dios? Es una identificación muy modesta, muy humilde, pero después entendemos algo más, se nos dice algo más, que en la adoración nos tenemos que identificar con la obra del Señor y con su misión. Si Él vino a sufrir y morir por pecadores, y nosotros creemos eso, y nosotros hemos venido a Cristo, entonces querremos identificarnos con su misión, y querremos que avance, y que avance esa misión, y que alcance a muchos. Algunas personas, lamentablemente, parecen tener una profesión de fe, pero por completo se preocupan solo por ellos. Y tal vez han confiado en Cristo, han confiado en Él, creen haber recibido nueva vida, parece haber cierta evidencia al respecto, y aún así nunca participan de ninguna forma en el servicio al Señor. ¿Saben ustedes? Quieren la parte feliz, el placer de la comunión, las cosas agradables, pero son notables por su ausencia en las cosas que cuesten cualquier cosa o contribuya a algo. Y esto habla a tales personas. Se supone que nos identifiquemos. Y si no queremos hacerlo, no queremos identificarnos con la proclamación de la verdad y el evangelio, entonces esto verdaderamente tal vez indica que no hemos sido salvos en primera instancia, o tal vez estamos verdaderamente mal, o estamos en rebeldía espiritual y reincidencia. Y bueno, de cualquier forma, aquí Moisés, Dios le da esto, un ciclo, un tributo para el tabernáculo, para poder pagar algunos de los utensilios que son nombrados más tarde en la obra de Dios. Voy al versículo 17. La cuarta ilustración que consideremos esta tarde, esta noche. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce también para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de la reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y esto era para Aarón y sus hijos, para que se lavasen sus manos y sus pies. No se menciona el tamaño de esto, de esta fuente, y más tarde, en el templo de Salomón, se mencionan muchas fuentes y se dice que son enormes, son muy grandes. No sabemos cuán grandes eran, no se da ninguna instrucción para, con respecto de esas fuentes, pero parece que se trataban de forma menor que los otros artículos. En el templo no hay ninguna instrucción al respecto de que se tengan que cubrir. Son fuentes grandes, vasijas grandes, si ustedes quieren, en un pedestal y se describen. Y son para Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, y sus y los que viniesen después. Y se hace la pregunta, ¿por qué? Bueno, no lo analizamos, pero en un capítulo anterior, ahí vemos los lavados rigurosos que tenían que ser aplicados a los sacerdotes. Había que tener un lavado total, completo, concienzudo. Tenían que ser purificados y lavados antes de poder hacer sus labores en el tabernáculo, y los sacrificios y las diferentes cosas que tenían que hacer. Y a pesar de todas estas esos lavamientos, se tenía esta fuente de bronce y tenían que lavar sus manos y sus pies. Una vez más, ¿por qué? No habían avanzado demasiado desde el lugar donde se habían lavado, habían caminado poco para entrar al lugar santo, un poco afuera del lugar santísimo, y tenían que volverse a lavar las manos y los pies. Y bueno, es verdad que algunos de ellos habían ya ministrado en el altar y sus manos tal vez estaban manchadas por los sacrificios, pero todos esos lavamientos, y tenían que hacerlo una vez más. Y esto enfatiza obviamente la santidad de Dios y la necesidad de nuestro perdón. Y esto no es el principal lavamiento, este lavado complementario verdaderamente solamente nos recuerda que si caminamos unos cuantos metros, esto se consideraba como que ya había una profanación. Y el manejar el altar era también una profanación, a pesar de que el sacrificio había sido purificado y el altar había sido crucificado, todavía te habías profanado. ¿No te das cuenta lo que enseña esto? Hay profanación en todo lugar. Solamente tienes que caminar la mitad de la anchura del lugar santo y ya tenías que lavarte una vez más. Eso es lo que representaba la fuente, que hay profanación. Hay profanación. Oré en la mañana, confesé mi pecado, pedí el perdón de Dios y que me lavase, me he encomendado a Él y una hora después estoy profanado. 2 horas después estoy doblemente profanado. Durante mi día laboral todavía más profanado. Lo mismo con nosotros, esto nos está enseñando la profanación del mundo. Y la constante atención que tenemos que dar a asegurarnos de que no seamos derrotados y contaminados a través de malos pensamientos, malas ideas, reacciones incorrectas a circunstancias difíciles, exageraciones de nuestra parte, excusas, mentiras, todas las cosas que el tentador nos arrojará. Esta ilustración, la adoración, este lavamiento ceremonial nos recuerda que hay constante profanación, corrupción. Y es lo mismo con la adoración. Salimos del mundo y así como sigo advirtiendo, las iglesias están trayendo esa profanación a la iglesia. Trayendo un entretenimiento mundano, trayendo las formas de entretenimiento que pertenecen a un mundo que es que pertenecen a un pecado extremo y traen estas cosas a la iglesia. No estamos aprendiendo nada de estos pasajes de las escrituras. Estamos adorando un Dios santo y es misericordioso y amable. Y Cristo ha expiado por nosotros y ha ofrecido su justicia a nuestro nombre. Y tenemos que tener diligencia y ser concienzudos y cuidadosos de que estas cosas no se nos peguen. Así que este es el mensaje de verdad de la fuente de bronce y el lavamiento. No podemos adoptar cosas malvadas y hay una constante profanación a través de la vida, a través de nuestro día. Entonces, versículo 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Un sacerdote perecería si no lo hacía. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Y después hay algo más que quiero mencionar brevemente. Y está ahí en el versículo 22. Todo esto es notable, un pasaje notable. Versículo 22, y comienza diciendo al respecto de de la unción y lo que significa. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, se nos dan las medidas. Cómo tenían que tener el enfoque, todo eso muy preciso. Canela aromática, cálamo aromático, cassia y después olivas, aceite de olivas y un hin. Y después dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y esto es lo que se hacía con el versículo 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, la tienda de la congregación de reunión, todos los materiales, todo. Y también el arca del testimonio. Eso solamente lo hacía el sumo sacerdote una vez al año, esa parte. Y la mesa y todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso. Y el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás de forma ceremonial, los apartarás, habiendo aplicado la unción, el aceite. Serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y no solamente eso, Aarón el sumo sacerdote y sus hijos y los que vinieron después, ellos también tienen que ser consagrados con el aceite de la unción antes de ministrar como sacerdotes. Si esto era hecho, esta unción santa, este aceite santo se hacía, esto se hacía siempre. Siempre que permaneció el pacto nacional con los judíos. Versículo 31. Y vean otras provisiones, versículo 32, sobre carne de hombre no será derramado. Nunca lo debes usar de forma personal, fuera del lugar santo, ni tampoco los utensilios del lugar santo, el sacerdote en funciones, o tal vez pensaba que era el aroma más maravilloso que había percibido, pero no tenía que ser utilizado en la carne del hombre. Ni haréis otro semejante. Sería un pecado terrible limitarlo conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Advertencia, versículo 33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Alguien que no sea de los israelitas será cortado de entre su pueblo. Algunas personas piensan que tenían que ser muertos, otros piensan que iban a ser excomunicados. Y después tenemos otra unción, el versículo 34. Algo muy costoso y hermoso. Versículo 35. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, del apotecario, del perfumador, bien mezclado, puro y santo. y se dan las mismas reglas, y alguno de ellos será muy pequeño, puesto frente al testimonio, delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Y una vez más las advertencias, no lo imitéis, no lo uséis de forma personal en vuestras casas, no lo uséis de mala forma. Y después dice que cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. ¿Y qué significa este ungüento maravilloso, fragante? Y sus cosas adicionales sofisticadas. ¿Qué propósito tiene esto? Bueno, pues es el aceite de la unción que hace que la tienda de reunión, el tabernáculo y el altar, el altar del incienso y todo lo que estuviese allí, y las ropas, las vestiduras del sacerdote, fuese distintivo, diferente. Esa es la palabra importante. La palabra central hace que todo sea diferente. Nada tiene esta fragancia. Nada es tan hermoso, tan diferente en esa tienda, en ese lugar santo. Habría este aroma. Entonces no solamente era el aroma del incienso que representaba las oraciones, sino que teníamos este ungüento, este aceite que se pegaba a todo lo que tocaba, y la fragancia nunca moría. Todo mundo sabía cuando estaba caminando cerca del tabernáculo del Señor. Todo mundo tenía conciencia de que este es un lugar diferente, un lugar especial, distintivo, con un lugar santo. Y no tenía que ser imitado de ninguna forma, en ningún otro lugar. Y la fórmula tenía que ser guardada de forma escrupulosa. Seguida de forma escrupulosa, porque hacía que el lugar de la adoración fuese exclusivo para Dios. Y si eso era hecho, Dios estaría ahí en su presencia, en poder, en amor y en bondad. Esa es la lección, esa es la enseñanza. Y es así siempre con la adoración. Es una actividad muy especial. No hay ningún ungüento hoy en día así. No hay unciones. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la oración. Y tenemos sinceridad y honestidad. Pero todo es diferente. Distintivo. El mundo no tiene que entrar aquí. Con su entretenimiento. Y las cosas triviales y baratas. Y sus cosas pecaminosas. Somos diferentes. No en el sentido de que somos bien peculiares, pero somos diferentes en nuestros caminos, en nuestra adoración. El gran clamor hoy en día es: sé como el mundo. Mientras más seas como el mundo es, dicen ellos, más ganarás al mundo, más te encomendarás al mundo y más serás aprobado por el mundo. Pero la Escritura dice que mientras haces eso más y más, tendrás menos de Dios. Tendrás menos de su presencia y su poder. Tendrás menos de la obra del Espíritu Santo. Tendrás menos conversiones verdaderas. Y tendrás más falsos convertidos. El poder está en ser particular. Ser diferente y hacer las cosas como Dios quiere, ser distintivo. Ese es el aroma que Él quiere. Esa es la característica de ser distintivo del pueblo de Dios y la casa de Dios y la obra de Dios. Entonces, estas son solamente algunas de las enseñanzas y lecciones obvias, obvias lecciones. Yo no pienso, espero que tú estés de acuerdo conmigo, yo no creo que estoy siendo exagerado. Yo no creo que nadie pueda decir que las aplicaciones que estoy haciendo o el significado que está sugiriendo es muy bonito, pero está muy forzado, fantasioso, imaginativo, fantástico. ¿Pero acaso no es obvio? Y podríamos ir a diferentes referencias del Nuevo Testamento. Los primeros versículos de Romanos 12 y muchos otros, ahí vemos al apóstol Pablo usando el simbolismo, y él está hablando bajo inspiración divina, acuérdense, al respecto de estos eventos, en la forma en la que estoy intentando mostrarles esta tarde, esta noche. Así que primero que nada, la ofrenda de un olor fragante, carácter, obediencia, deseo de que podamos tener, recibir enseñanza, refinamiento. Punto número 2, oración. El que verdaderamente seamos hombres y mujeres de oración. El altar del incienso. Después, el rescate. Identificarnos con las cosas que se nos ha enseñado. Apoyando la enseñanza de estas cosas. Y que esto alcance muchas personas. Y la instrucción y la salvación de otros. Y después, la fuente y los lavamientos. El temor de estar corrompido y estar limpios. Temor de estar profanados. Tener concienciación y preocupación de mantener carácter y refinamiento y santidad ante Dios. Y después, la distinción que siempre tiene que caracterizar la adoración y la casa de Dios, sin mancha, sin contaminación de las cosas de este mundo. Así que tenemos aquí 5 aspectos solamente de la adoración antigua que está en estos encabezados que nos hablan. Y espero que ustedes puedan obtener mucho más del pasaje y del pasaje equivalente en Levítico, paralelo, con estos principios en mente.